Bueno, buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí. Bueno, hemos tenido algunos
Igualmente.
problemas antes, así que este es el segundo intento, pero ahora estoy seguro de que va a funcionar perfectamente, porque ahora te
Seguro que sí.
escucho genial. Bien, para la gente que no te conoce, lo voy a explicar un poco. Julio y yo somos amigos desde hace ya algunos años, desde hace ya 7 años, y bueno, me hace muy feliz tenerte aquí porque creo que, entre otras cosas, eres una persona interesante, ¿no? Además de ser mi amigo, eres una persona interesante. Y creo que tienes mucho que contar, pues, con tu experiencia con las lenguas, ¿no? Con tu desarrollo personal en la vida, con, no sé, cómo nos conocimos también, creo que es interesante y, por supuesto, tu trayectoria laboral, ¿no? Así que, bueno, bienvenido y estoy encantado de que estés aquí.
Igualmente, muchas gracias, David.
De nada. En primer lugar, para la gente que no te conoce, ¿de dónde eres tú y a qué te dedicas?
Bueno, pues yo soy de una ciudad que se llama La Coruña, que está en el noroeste de España, y me dedico actualmente a la consultoría de finanzas.
Eres
Estoy.
consultor de finanzas, ¿no?
Sí.
Vale, esa región de donde tú eres es el noroeste de España, ¿no? Galicia, ¿sí? Y Galicia tiene una particularidad y es que además del castellano tenéis un segundo idioma, ¿no? ¿Cómo se llama ese idioma?
Se llama el gallego.
Se llama gallego. Y tú eres gallego parlante desde pequeñito, ¿sí?
Bueno, digamos que el ser gallego parlante o no depende mucho de la familia, de la región de Galicia en la que estemos. Yo sí he tenido esa parte, pues que con parte de mi familia he sido castellano parlante y con otra parte de mi familia he sido gallego parlante. O sea que yo digamos que me he criado hablando las dos lenguas.
Vale, entonces depende de si naces en una familia o en otra, es posible que tengas más o menos relación con el gallego, ¿sí?
Sí, sí es cierto
Pero
que desde que somos pequeñitos se nos enseña en la escuela, pero el hecho de hablarlo en el día a día es algo más particular en según qué familias que otras.
se nota en el acento cuando un chico viene de una familia gallego parlante
Sí, el
y
acento lo tiene más fuerte
cuando habla
y
castellano, quieres decir, o cuando hablan
no,
gallego.
cuando habla gallego, creo que el acento gallego es un acento más fuerte que el castellano es más neutro.
Vale,
Pero
interesante.
podemos notarlo, podemos notarlo.
¿Esa lengua, el gallego, se parece mucho a otra? ¿A qué otra lengua se parece?
Al portugués.
Al portugués. ¿Y por qué se parecen tanto?
Pues históricamente, digamos que había una lengua que se llamaba el gallego portugués, de la cual, bueno, se crearon dos vertientes y es donde finalmente, pues una se convirtió en el gallego y la otra se convirtió en el portugués.
¿Y cómo de similares dirías que son? ¿Como un 80%, 90%?
Sí, un 70-80%. Desde luego, el saber hablar gallego te facilita mucho el aprender portugués. Tenemos muchas expresiones que son iguales, muchas palabras que son iguales, incluso la manera en la que estructuramos las frases también se parecen. Entonces, sí que te ayuda mucho y se parecen bastante, la verdad.
Vale. Yo soy de Andalucía, como bien sabes. Y en mi caso, yo no tuve ningún contacto con un segundo idioma hasta que no tenía la edad de 14 años, que fue cuando aprendí marroquí. En ese momento, para mí fue un shock muy importante, porque un shock muy fuerte, porque, claro, me di cuenta de que las estructuras del castellano no siempre funcionaban. A veces sí y a veces no. Y, por ejemplo, cuando yo escuchaba a los extranjeros, a los ingleses, decir, soy aquí en Benalmádena, yo pensaba, ¿por qué dicen soy y no estoy? Y, claro, después, cuando aprendí inglés, pues ya tuve la iluminación, ¿no? Fue, ah, vale, es que ellos tienen un verbo para decir las dos cosas, que más o menos es lo que nos pasa a nosotros con make y do, ¿no? Que utilizamos solo un verbo, el verbo hacer, y después por eso cometemos errores como, por ejemplo, do noise en lugar de decir make noise. ¿Tú crees que a ti, como gallego parlante desde pequeñito, crees que eso te ayuda? O sea, a nivel no sé, de perspectiva a la hora de aprender un idioma y también a nivel, por ejemplo, de fonemas, ¿no? Porque supongo que un gallego maneja más fonemas que una persona que solo habla castellano.
Sí, yo creo que ese shock cuando lo tienes es gracioso, pero a la par creo que también es bonito porque te enseña la belleza que tienen los idiomas. O sea, digamos que cada idioma se habla de alguna manera por una razón. Siempre hay un porqué en los idiomas. Y yo creo que lo bonito cuando nos adentramos en el mundo de aprender idiomas, que yo creo que todos son ventajas de aprender idiomas, digamos como que aprendes no solo el idioma, sino aspectos culturales a través del idioma, aspectos socioculturales, y yo creo que es bonito. Yo cuando tengo un shock de ese tipo como el que tú mencionas, que dices, pero ¿por qué estás hablando de esta manera? Gusta no tenerlo porque te das cuenta de que estás creciendo incluso como persona a la hora de, pues eso, de aprender nuevas idiomas, culturas, y si eres un poco curioso y investigas un poco más, es precioso. Sinceramente creo que es precioso.
Hay una frase muy famosa que dice que cuando, creo que es de Nelson Mandela, pero no estoy seguro, puede ser de Paulo Coelho o de cualquier otra persona. Dice que cuando tú le hablas a una persona en un idioma que comprende, le hablas a la cabeza, pero cuando le hablas en su propio idioma, como que le hablas al corazón. ¿Piensas que tiene sentido esta frase?
No solo pienso que tiene sentido, sino te admito que la ibas a decir yo en nuestra charla de hoy, porque es una de las frases que me motiva a seguir aprendiendo idiomas. De hecho, te puedo contar una anécdota personal. Es que yo hasta hace poco estaba viviendo en Madrid y trabajaba para un banco francés. Entonces, como yo soy una persona que, como sabes, me gustan los idiomas y me gusta, pues, como te digo, ¿no?, aprender el idioma a través de la cultura y la cultura a través del idioma, me puse como objetivo aprender francés y, bueno, pues lo estudié, me saqué un certificado B2 y digamos que era capaz de mantener conversaciones en francés. Y teníamos un compañero de trabajo que tenía, bueno, residía en París, y cuando teníamos las reuniones con gente que era de Madrid, hablábamos en inglés porque era el idioma común que teníamos. Pero en una ocasión viajé a París porque teníamos un proyecto en común, y fui yo solo y dije, bueno, voy a hablarle en francés a ver cómo reacciona. Y te sorprenderías de cómo cambió su manera de hablar. O sea, qué naturalidad tenía, las expresiones que usaba eran de un tono diferente a las que usaba en inglés, porque era precisamente lo que tú decías, te estaba contestando con su ser, no traducía en su cabeza, y para mí fue un momento muy bonito, la verdad.
Es muy interesante eso que dices, porque claro, al final puedes ver eso también en las expresiones, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas, los ingleses de América tienen una expresión que es "the grass is always greener on the other side", ¿no? Eso en español no tiene ningún sentido porque nosotros normalmente vivimos en bloques.
Ahí está.
El de al lado no tiene un jardín al que tú puedas mirar. Entonces, sí, me parece que es muy interesante y creo que las expresiones en particular dicen mucho de los idiomas.
Sí,
y
sí.
Con respecto a eso que has dicho de que el francés cambió su actitud a la hora de hablar, yo tengo la sensación de que en diferentes idiomas tenemos diferentes personalidades. No sé si es que tenemos nuestra propia personalidad en nuestra lengua materna y después, pues, personalidades diferentes, o que no somos capaces de mostrar nuestra verdadera personalidad. ¿Qué piensas de eso? ¿Estás de acuerdo o no?
Yo creo que no somos capaces hasta que no mejoramos nuestra habilidad con ese idioma. Yo creo que a medida que avanzamos, ¿no?, y nos sentimos más cómodos con el idioma, nuestra personalidad natural, como digamos, realza, porque tú sabes en todo momento qué es lo que quieres decir. Sin embargo, me pasaba con el francés, que yo quería decir una cosa y a lo mejor es lo que tú decías. Estaba pensando la expresión en español y me pensaba para mí mismo, uy, pero es que esto no tiene sentido en francés, no lo voy a decir. Entonces buscabas esa segunda mejor opción que no era lo que tú estabas pensando. Tú estabas pensando la primera, pero no lo decías. Entonces creo que es una limitación temporal a medida que aprendemos y mejoramos en ese idioma. Creo que ya, digamos, somos nosotros mismos, por decirlo de alguna manera.
Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando tú estás aprendiendo, evidentemente no tienes los recursos que tienes en tu idioma. Entonces, en tu idioma, pues digamos que si es un mapa, tú te sabes todas las calles, sabes coger los atajos, pero a lo mejor en la segunda lengua, pues a veces quieres decir algo y no tienes la forma directa de decirla, ¿no?, sino que tienes que coger por la avenida principal, es lo que yo les digo. A mí me parece un muy buen truco, por ejemplo, si tú quieres decir una palabra y no sabes decir esa palabra, pues decir lo contrario de esto. Por ejemplo, si quieres decir blanco y no sabes decir blanco, negro no, lo contrario. Y ya la otra persona te echa una mano. Yo siempre les aconsejo a mis estudiantes que utilicen estos recursos porque es una forma de utilizar el idioma que estás aprendiendo para aprender más de ese idioma. Bueno,
me parece muy buen truco, la verdad.